No es muy fácil de explicar lo de Bolivia, mejor dicho, es fácil explicar lo de Bolivia. Lo inexplicable, en realidad, en torno al caso de Bolivia, es que haya tantas voces tan discordantes, tan diferentes en la lectura de lo mismo, ¿no? Porque uno supone que lo que es blanco es blanco y lo que es negro, por lo menos. Ese es nuestro motor, probablemente utópico e idealista, pero es nuestro motor a la hora de hacer algunos análisis sobre algunas situaciones, ¿no? Y una de ellas, sin duda, es que antes de hablar de Bolivia, deberíamos hablar, para contextualizar desde lo mediático a Bolivia, deberíamos decir que en la República Argentina gana Alberto Fernández, el adalid del kirchnerismo, que vuelve otra vez a gobernar en la República Argentina. Más allá de que en la campaña intentaron desligar a Alberto Fernández del kirchnerismo, bastó con que Alberto Fernández ganara la elección para que comenzara ya a tomar algunos tips y a hacer algunas notas y entrevistas para darnos cuenta de que en realidad lo que ha hecho Fernández es venderle el alma a aquel grupo al que combatió durante años. Porque quiero avisarles que fue en esta vida y no hace tantos meses que Alberto Fernández hablaba de Cristina Fernández de Kirchner como una corrupta y de Axel Kicillof como alguien que tendría que ir a dar explicaciones a la justicia. No solo que fue en esta vida, sino que fue hace no muchos meses. Lo que pasa es que en la Argentina todo se olvida muy rápido porque es todo muy vertiginoso. Dice Alberto Fernández, que se pasó la campaña diciendo el presidente voy a ser yo, el presidente voy a ser yo, no alcanzó a ganar, que ya incorporó el pitch de todos y todas, que ya salió a hablar y dijo que lo de Cristina Kirchner es una persecución política, cuando hay fojas y fojas de expedientes y pruebas que muestran que no es así, pero sale a defender al kirchnerismo. En ese contexto, el presidente electo de la República Argentina hace una nota con Rafael Correa, expresidente de Ecuador, prófugo de la justicia de Ecuador. El presidente electo de los argentinos hace notas con prófugos de la justicia. En ese mismo contexto, y antes de contarles sintéticamente lo de Bolivia, porque es tan cortito lo de Bolivia, y es tan fácil de explicar, pero mucha gente se ha metido en un, o la están metiendo a la gente en un embrollo, que nosotros vamos a tratar de desembrollarlos. En Chile, manifestaciones contra Piñera. En Brasil, liberan, porque los tiempos han transcurrido y porque los procesos jurídicos son así, a Evo Morales, que ya se plantó como candidato a presidente en la próxima elección en Brasil. Corridas en Ecuador, problemas en Colombia, problemas en Perú. Es decir, un contexto americano que se sintetiza en la reunión de Puebla en Buenos Aires, donde el populismo vuelve otra vez a ser centro en la República Argentina y vuelve a marcar que hay que sacar a los gobiernos de derecha, que hay que desprenderse del neoliberalismo y que hay que instaurar un gobierno como el que alguna vez hubo en la República Argentina, llamado la década ganada, llamada kirchnerismo. Es decir, volver otra vez a aquella historia que dejó como saldo, uno de los saldos que dejó buenos, sin duda, fue, por ejemplo, el hecho de visibilizar la violencia de género, pero que también dejó en ese mismo gobierno que, como saldo en el haber, deja la visibilización de la violencia de género, el kirchnerismo también dejó los cuadernos de Centeno. Y debo decir que la visibilización de la violencia de género no es excusa para el robo flagrante. Entonces, en este contexto, cuando surge lo de Bolivia, hay que contar lo de Bolivia. Lo de Bolivia no fue este fin de semana. Lo de Bolivia se viene arrastrando hace muchísimo tiempo. ¿Desde cuándo? Bueno, si ustedes quieren, podemos poner una fecha de Bolivia. Marcamos el año, por ejemplo, 2016. Si quieren que vayamos algún tiempo atrás. ¿Quieren que vayamos más atrás? Vamos al 2009. Vamos al 2009, en donde en algún momento durante todos estos años de Evo Morales se intentó hacer que los presidentes de Bolivia puedan ser reelectos ad infinitum, es decir, puedan tener reelección indefinida. El artículo 168 de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, vigente desde el 2009, establece que el presidente puede ser reelecto por una sola vez de manera continua. Debido a esta limitación, en febrero de 2016, los seguidores de Evo Morales, impulsan un referéndum para habilitar al presidente a competir por un término más. El rechazo a una nueva reelección sumó el 51,3% contra el 48,7% a favor. La participación electoral de aquel momento fue del casi el 85% en Bolivia. Es decir, en el 2016 le dijeron a Evo, usted no puede estar más de lo que marca la Constitución, es decir, una reelección. ¿Qué pasó con Evo Morales y su gente? Desconocieron el resultado del referéndum y apelaron al Tribunal Supremo Electoral para decirle que ellos, con algunos argumentos, pretendían que este referéndum que decía a Evo Morales solo una reelección estaba mal y que ellos pedían que ese tribunal electoral, Tribunal Supremo Electoral, les dé la posibilidad de poder acceder por la fuerza a que Evo Morales sea reelecto las veces que quiera. En diciembre de 2018, el Tribunal Supremo Electoral, conformado por una mayoría adherente a Evo Morales, habilita a Evo Morales a buscar una tercera reelección y la justificación es los derechos humanos. ¿Qué tendrá que ver los derechos humanos con la reelección de un presidente en contra de la Constitución? En octubre de 2019, este año, se hacen las elecciones presidenciales 2020-2025. Desconociendo el Tribunal Supremo Electoral que había habido un referéndum y que el pueblo dijo no, a Evo Morales solo una reelección, y por acción del Tribunal Supremo Electoral, que en una mayoría adherente a Evo Morales le dijo sí, puede ir por una más, al pueblo lo hicieron votar al pedo. Voy a utilizar palabras crudas, ¿eh? Al pueblo boliviano lo hicieron votar al pedo, lo usaron al pueblo boliviano, que les dijo lo que pensaba, se pasaron por el traste el referéndum que el pueblo boliviano había hecho en un 85% del padrón y fueron por una nueva elección en octubre de 2019. ¿Qué pasó? Se presentó y en un momento de la elección observa Evo Morales que marchaba inexorablemente un balotaje. Y si ingresaba en el balotaje, perdía con Mesa, su contrincante. De pronto se suspendieron el recuento de votos, solo quedaban los pueblos campesinos las grandes urbes ya habían votado y era inexorable el camino a un balotaje. Después de 24 horas, surge la información desde el gobierno de Evo Morales que había ganado Evo Morales y que no había balotaje. Sumado a que el pueblo fue desoído en un referéndum, más esto, más la auditoría interna de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, que en un momento dijo, esto está viciado de nulidad, todo eso hizo un combo para que el pueblo boliviano se levantara. Y cuando se levantó el pueblo boliviano en contra de Evo Morales y de lo que sabía que era un fraude, se levantaron los de Evo Morales y empezaron a saquear, entraron en supermercados, entraron en casas, otros entraban en la casa de Evo Morales. Un lío generalizado en Bolivia. ¿Qué es lo que dice entonces Evo Morales el domingo a la mañana? Bueno, vamos a otra elección. Hagamos de nuevo la elección. Y le dijo a la OEA, presenten ustedes las pruebas de que estuvo viciado de nulidad la elección que hicimos en octubre. La Organización de los Estados Americanos le dice a Evo Morales, porque tampoco en la OEA hay bebé de pecho, le dijeron a Morales, perfecto, presidente, nosotros presentamos las pruebas, pero las pruebas que presentemos en la justicia deben ser vinculantes. Y si demostramos fehacientemente que hay nulidad, usted se tiene que ir. Con esa condición presentamos las pruebas. Evo Morales aceptó. La OEA presentó un andamiaje. La OEA presentó un andamiaje de pruebas irrefutables del fraude de Evo Morales. Y Evo Morales, frente a un pueblo manifestándose y en violencia, frente a las pruebas irrefutables de la OEA y frente a la policía y al ejército que le dijo, señor presidente, no nos pida que lo defendamos porque aquí está demostrado que usted hizo fraude, no podemos hacernos cómplices de su fraude, señor presidente. Frente a este panorama, Evo Morales decidió renunciar. No hubo tal golpe de Estado, no se levantaron en armas los militares, no se levantó en armas la policía, digámoslo con todas las letras. Evo Morales, cercado por su propio fraude, un día tuvo que decir, renuncio.